Gracias a numerosas denuncias, tanto de víctimas como de organizaciones civiles, en Ecuador se descubrió la existencia de clínicas que aplican tratamientos, entre comillas, para curar la homosexualidad. Las personas que fueron sometidas a esos tratamientos, la mayoría llevada por sus propios familiares, han denunciado malos tratos, vejaciones y torturas, así como la imposición de una absoluta incomunicación con el exterior. Según la información recibida por las autoridades ecuatorianas, serían más de 200 los establecimientos que ofrecen ese tipo de tratamiento ilegal y que viola las garantías fundamentales. Nos informa Carlos Martínez, desde Naciones Unidas.
Conversamos con Guillermo Fernández Maldonado, asesor en Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, sobre cómo salió a la luz la existencia de estas clínicas.
El tema sale a través de denuncias de personas que pasaron por estas clínicas. Ha habido un trabajo muy importante de sociedad civil, de defensores de derechos humanos en muchos de estos casos, digamos. Hay una apariencia de legalidad, es decir, las clínicas como tales oficialmente no pueden prestar servicios para esta supuesta cura de homosexualidad, sino que son clínicas que tienen autorización para el tratamiento de adicciones respecto de sustancias controladas.
¿Qué han dicho las personas que han hecho las denuncias?
Bueno, hay dos niveles, digamos, ¿no? Hay organizaciones que han recibido muchas de estas denuncias y que han sistematizado la información. Es decir, no estamos hablando, según la información que ellos han proporcionado, de casos aislados, sino de funcionamiento de decenas de clínicas que prestan, entre comillas, estos servicios y progresivamente personas que han pasado por ahí, que se han animado a denunciar públicamente, todavía en muy pocos casos, a denunciar judicialmente. Pero, digamos, el marco general de seria preocupación respecto de las denuncias es que no solo respecto de lo que es ilegal, lo que es la cura de homosexualidad, sino en general el tratamiento que puede incluir tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluso tortura, abarca a todas las personas que son recluidas en estos centros y lo que se demanda es mucho mayor control por parte del Estado. No hay la menor duda de que personas son llevadas a estas clínicas, yo diría la práctica totalidad de casos son llevados por sus propios familiares para estos tratamientos. Y las propias víctimas dicen que muchas veces los familiares no tienen idea y en muchos casos contacto con ellos y que solo cuando se enteran del tipo de tratamiento, el mejor de los casos, es decir, de los maltratos, de las vejaciones, es que los retiran. Pero lo que cuentan las organizaciones de sociedad civil es que estas clínicas que cobran además muchísimo dinero exigen tener a la persona aislada incluso de las familias. Entonces, no, si no hay control del Estado, no hay acceso de las familias, están en una situación total de indefensión.
¿Qué medidas han tomado las autoridades ecuatorianas al respecto?
Inicialmente hubo reacciones por parte del Ministerio de Salud de manera puntual. El cambio que existe ahora con el cambio de la ministra, además que ha sido una activista de estos derechos, es una declaración pública de que se haría no una acción, digamos, puntual, sino una política desde el Estado respecto de una vigilancia de los centros. Y además lo dicen de manera muy clara y enfática que no existen tratamientos de deshomosexualización. Es decir, eso es ilegal, no se puede ofrecer y con mucho mayor razón si es que además existen abusos y vejaciones. Entonces, la expectativa es que la declaración se convierta en un ejercicio real de una política pública de prevención, de control, pero también, como piden las organizaciones, de sanción. Y hasta ahora, en realidad, y esto es parte de la queja que tienen las organizaciones, las clínicas que han sido cerradas no lo han sido por los casos denunciados como tal. Es decir, no han sido cerradas por brindar un tratamiento de deshomosexualización ni por tratos crueles, inhumanos o degradantes, sino por cuestiones administrativas.
Desde el punto de vista de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, ¿cuál es la situación de las minorías sexuales en Ecuador?
El marco legal en el Ecuador es muy claro en cuanto al reconocimiento y protección de los derechos de todos, incluyendo el aspecto de orientación sexual o identidad de género. Lo que estamos viendo es avances en implementación práctica. Eso es lo que es necesario. Que siga avanzando el gobierno, ya no solo con respuestas puntuales, sino como ha sido anunciado por el propio Ministerio de Salud, con una política de prevención. ¿Qué es lo que entendemos, lo que se demanda desde la sociedad, desde las organizaciones de defensores de derechos humanos y defensores de los grupos LGBT. Y también reconocer de que es un cambio cultural en Ecuador y en muchos ámbitos. No basta cambiar la ley, sino que tenemos que cambiar en nuestro desempeño, en nuestra vida privada, respecto de, yo nunca digo tolerancia, sino respeto de la opción de todas las personas en diferentes ámbitos de la vida. Acá creo que se está en una buena ruta, creo que hay una sintonía mejor. Y desde Naciones Unidas, de la Oficina de Alto Comisionado, saludamos y acompañamos este liderazgo de la sociedad civil y del Estado.
Escuchábamos a Guillermo Fernández Maldonado, asesor en Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador. Carlos Martínez, Naciones Unidas, Nueva York.